Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Este 28 de febrero es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha para dar voz a más de 3 millones de personas en España que conviven con patologías poco frecuentes. Una de ellas es el síndrome de Rett, una enfermedad neurológica que afecta mayoritariamente a niñas y que cambia sus vidas y la de sus familias de forma radical. Afecta al neurodesarrollo, hace que pierdan habilidades adquiridas como hablar o caminar, y con el tiempo surgen complicaciones graves a nivel digestivo, respiratorio y motor. Aunque no hay registros oficiales, las estadísticas indican que podrían estar afectadas en España unas 3.000 niñas. Buenos días, soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE Cantabria y hoy vamos a hablar con Yolanda Corón, que es de Villaverde de Pontones y es la presidenta de la Asociación Española de Síndrome de Rett y madre de Lara, una niña de 12 años que padece esta enfermedad. Yolanda y otras muchas familias luchan cada día por visibilizar el Rett, mejorar la calidad de vida de sus hijas y reclamar más inversión en investigación, atención médica y ayudas para dispositivos de comunicación. ¿Qué supone realmente vivir con el Rett? ¿Estamos cerca de una cura? Vamos a descubrirlo con Yolanda. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Mira, para empezar, ¿cómo fue el momento en el que recibiste el diagnóstico de Lara? Cuéntame, ¿qué os dijeron los médicos?
A ver, fue un proceso largo en el sentido de que, a ver, en esta enfermedad nacen aparentemente sanas y a, más o menos alrededor del año, año y medio, el gen mutado se empieza a manifestar. ¿Qué significaba eso? Pues que la niña empezó con una regresión en las habilidades adquiridas, es decir, empezaba a decir palabras y las dejaba de decir, no llegó a arrastrarse, no llegó a gatear, las manos empezaron a dejar de tener su uso funcional porque comenzó una estereotipia en ellas. Entonces empezamos a visitar a los médicos, hasta que después de 3 neuropediatras y muchas visitas a otros especialistas, el último neuropediatra, ya con 21 meses, nos dijo que esto podía ser un síndrome de Rett. Entonces vino la prueba de sangre, vamos a decir, donde definitivamente sí se la diagnosticó con este síndrome. Entonces, para que te hagas una idea, el neurólogo que intuyó que podía tener síndrome de Rett nos dijo: por favor, hasta que no os la diagnostiquen y no sepáis de seguro que es síndrome de Rett, mejor que no miréis las redes.
Yeah. No tenemos registros oficiales, ¿verdad?, de las niñas que pueden estar afectadas en Cantabria.
Bueno, no hay registro ni en Cantabria ni a nivel nacional. Eso es algo que se lleva intentando hacer desde hace años, que no se consolida y que son los padres de familias de personas afectadas las que lo mueven a través de las asociaciones como la nuestra, o FEDER, que es la Federación Española del Síndrome de Rett. Entonces, el no tener un registro conlleva a que el diagnóstico se alargue, ¿no? La media para obtener un diagnóstico suele ser de 6 años, claro. ¿Vale? Y el 20% de las personas sin diagnosticar lo hacen después de 10 años.
Uno de los mayores retos que enfrentáis las familias es la falta de recursos, porque hablamos de un seguimiento médico que en la mayoría de los casos os obliga a desplazaros a Madrid, ¿no? ¿Cómo es la atención sanitaria que recibe Lara en Cantabria? ¿Qué os gustaría que mejorara?
Sí, mira, tanto ya no solo en Cantabria. A nivel nacional no existen unidades de atención multidisciplinar, ¿vale? ¿Qué significa esto? Ellas tienen tantos síntomas, ¿vale?, a nivel respiratorio, digestivo, crisis epilépticas, que, digamos, visitar a los especialistas por separado no tiene ningún sentido. Primero, por el tiempo que pierdes. Segundo, porque si ella tiene una afección y está tomando un medicamento, luego vas a otro especialista y como no se hablan entre ellos, te pueden dar otro medicamento. Y esos medicamentos de alguna manera pueden chocar entre sí. No hay un seguimiento, vamos a decir, global de la enfermedad. Entonces, desde la asociación, la nuestra, la Asociación Española del Síndrome de Rett, hace años creamos colaborando con el Hospital Infantil Niño Jesús de Madrid. No es una unidad, pero sí es una atención multidisciplinar. O sea, hubo una serie de especialistas que quisieron colaborar y que están atendiendo a todas las niñas de España gratis que tengan síndrome de Rett. Entonces ellos con los años van adquiriendo el conocimiento y las atienden así, de una forma multidisciplinar. Es decir, dedicamos 2 mañanas completas a visitar a los 13 especialistas que las niñas necesitan. Luego ellos se reúnen y de ahí sale un informe. ¿Qué es lo que necesitamos en toda España? Unidades de este tipo, porque nos tenemos que desplazar todos los años. ¿Vale? O sea, es...
Claro. Y además estas niñas pueden expresarse con la mirada gracias, como decía, a dispositivos específicos con un coste elevadísimo, entiendo, ¿no? Ayudas, vale, recibís ayudas para poder acceder a ellos. ¿Cómo afecta a una familia no poder contar con estas herramientas?
Bien, mira, hay un Real Decreto del 2019 que va dirigido a los dispositivos de mirada. Y este Real Decreto en la mayoría de las comunidades está incumplido, ¿vale? Porque lo que dice es que si hay una necesidad para una persona con necesidades especiales, da igual si el síndrome de Rett o cualquier otro tipo de enfermedad, un dispositivo de comunicador de mirada debería ir asignado a esa persona. ¿Por qué? Porque la comunicación es un derecho. Entonces, en la mayoría de las comunidades, entre otras Cantabria, no se está cumpliendo. ¿Vale? Entonces, desde las asociaciones, desde FEDE, poquito a poco se va trabajando comunidad a comunidad, siempre que haya familias que viven en esa comunidad y quieran colaborar para mover estos temas, para que esto se pueda dar. ¿Vale? Ese es el tema de los dispositivos de mirada, pues son costosos. Es decir, pues no sé qué decirte, pues entre el dispositivo más las aplicaciones que necesita, etcétera, pues igual nos vamos a 2.000 y pico, 3.000 euros.
Otro de los grandes desafíos de las enfermedades raras, bueno, por no decir el principal, es la investigación. En los últimos años hemos oído hablar de avances en genética. ¿Hay esperanzas de encontrar una cura o al menos tratamientos que puedan mejorar la calidad de vida de las niñas con Rett?
Bueno, en el caso del síndrome de Rett, no hay ni tratamiento y tampoco hay cura. A lo que se dirige todo es principalmente a las terapias, que son los que retrasan el progreso de la enfermedad, sobre todo dirigido a las habilidades motrices, ¿vale? Pues la fisioterapia, equinoterapia, hidroterapia. Después, a nivel cognitivo, pues la gestión de emociones, la comunicación, va precisamente a lo que hemos comentado de los dispositivos visuales. Y por último, lo que sería la cura, ¿no? O un tratamiento, de nuevo se financia con asociaciones, en este caso mundiales. En Estados Unidos se invierte muchísimo dinero en investigación. En España hacemos lo que podemos. En Europa estamos hablando con Europa para ver cómo redirigir todo esto, porque sí que es verdad que se está investigando con respecto a la cura en la terapia génica. ¿Vale? Se están haciendo ya ensayos clínicos, es muy costoso, de nuevo, repito, financiado por asociaciones o fundaciones, y claro, aquí en España y en Europa, como viene de Estados Unidos, estamos viendo la forma de que si esto va adelante o algún tratamiento específico va adelante, cómo meterlo en Europa, ¿vale?, de forma rápida y después, claro, ¿qué coste va a tener todo eso? Sí, es verdad que se está investigando. Lo que no sabemos es ni cuánto tardará en ser esto efectivo y cuando se haga efectivo, ¿cómo lo vamos a traer aquí y a qué coste?
Yolanda, me he quedado sin tiempo. Seguiremos muy pendiente. Muchísimas gracias por compartir la historia y por la lucha incansable que lleváis desde la asociación. Ojalá que este Día de las Enfermedades Raras sirva para dar más visibilidad y lograr esos avances tan necesarios que tanto necesitáis. Gracias, que tengas un día estupendo.
Gracias a los oyentes y gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, por favor, quería agradecer a todos los que estáis aquí en esta velada tan encantada.
Y que no se te olvide mencionar a Diferente, menudos ibéricos más buenos.
¿Diferente? Bueno, no. Lo siguiente.
13 grados tenemos a esta hora en el centro de Santander. Escucha, Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira, respirar es algo tan natural que solo nos damos cuenta de su importancia cuando nos cuesta hacerlo. Y en España, fíjate qué dato, más de 3 millones de personas lo saben bien porque viven con enfermedades respiratorias crónicas como el asma o la EPOC. Ahora mismo, y hasta allí me voy, en Santander, más de 200 especialistas están reunidos en el Palacio de la Magdalena en las décimas jornadas nacionales de neumología y cirugía torácica que organiza ACINAR, la Asociación Cántabra de Investigación en Aparato Respiratorio. Durante 3 días consecutivos, expertos de todo el país están analizando los últimos avances en diagnóstico, tratamientos y prevención de las enfermedades respiratorias. Me voy al Palacio de la Magdalena. Voy a saludar a dos voces claves en este encuentro. El doctor Juan Luis García Rivero, que es neumólogo en el Hospital Valdecilla, y el doctor Juan Carlos López Caro, médico de familia en el Centro Cotolino de Castro Urdiales. Vamos a conocer qué se debate en este momento, a qué retos nos estamos enfrentando y qué podemos hacer para respirar mejor. Doctores, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muchísimas gracias a ti, es un verdadero placer.
Igualmente.
Hola,
muy buenos días. ¿Qué ambiente se está respirando allí? Nunca mejor dicho.
Pues estamos muy muy contentos, la verdad. Ya son es la décima edición de jornadas en estos 12 años que llevamos con la sociedad científica y la verdad que muy contentos con el número de inscritos, con el apoyo que hemos tenido y con los ponentes que vienen de todo el panorama nacional, líderes de opinión que vienen a formar a los congresistas y todo con el objetivo de mejorar luego en el día a día en nuestras consultas la atención a nuestros pacientes.
Un congreso que lleva por título el arte de respirar. Respirar, como decías, algo tan cotidiano que no solemos prestarle atención. ¿Qué os gustaría que la gente supiera sobre la importancia de la salud respiratoria?
Bueno, pues que la salud respiratoria es casi un marcador de la salud general o global de las personas y que influye en muchas otras patologías. Normalmente no estamos pendientes de esas enfermedades, pero que hoy día tienen un peso. Bueno, de hecho la EPOC es la tercera causa de muerte en el mundo y la cuarta en España, o sea que tiene un peso muy específico en mortalidad, en gasto farmacéutico, etcétera, y creo que las jornadas nuestras se orientan en ese sentido, ¿no? En la patología respiratoria, sobre todo, formar bien a los profesionales para hacer un abordaje, un diagnóstico precoz y un tratamiento cada vez más correcto e intentar, adelantarnos un poco a las enfermedades, ¿no? Evitar que aparezcan, no tener que tratarlas. Ese es un poco el objetivo.
Claro, se abordan temas como el asma, la EPOC, nutrición, ejercicio, contaminación, vapeadores. ¿Cuáles dirían que es el gran reto en salud respiratoria en este momento?
Bueno, una de las mesas que vamos a tener mañana va a tratar sobre salud digital, terapias digitales. Hoy tenemos un taller de inteligencia artificial. Yo creo que todas las nuevas tecnologías vienen a ayudarnos a los profesionales sanitarios a manejar mejor estas enfermedades y que tengan mayor impacto en la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, yo creo que uno de los retos es cómo implementamos toda esa tecnología para nuestro día a día en el manejo de los pacientes. Pero eso es un punto importantísimo.
Y otro de los puntos claves del Congreso son los contaminantes ambientales. ¿Cuánto está afectando la contaminación al aumento de las enfermedades respiratorias? ¿Podemos decir que respiramos peor que hace años?
A ver, sí que totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que tener en cuenta que los cambios en la calidad del aire, El primero que lo percibe es el paciente que tiene enfermedad respiratoria crónica. El órgano, como es el pulmón, está en continuo contacto con el aire exterior, con lo cual cambios en la calidad de ese aire, el primero que lo nota es el paciente respiratorio. Y ciertamente en los últimos años estamos viendo cómo esos cambios en la calidad del aire que pueden llevar a mayor contaminación, incluso a cambios en cuanto a los alérgenos ambientales o situaciones extremas de cambio, como mucho calor o mucho frío, etcétera, pues eso sí que se está viendo que tiene impacto en mayor incidencia de estas enfermedades, mayores ataques tanto de asma como de POC y empeoramiento de los síntomas. Con lo cual, bueno, el poder alertar a los pacientes cuando haya este tipo de eventos climáticos y el poder saber manejar esos síntomas cuando aparece, pues es uno de los problemas que vamos a abordar en este congreso también.
Doctores, cada vez hay más jóvenes que utilizan vapeadores. Estamos hablando mucho de ello en este programa. ¿Cuál es el impacto real que tiene el vapeo ahora mismo en la salud pulmonar?
Bueno, pues se está comprobando que tiene un impacto bastante importante, ¿no? Y sobre todo en la juventud. Creo que el vapeo se surgió con la industria tabacalera, efectivamente, como una forma para dejar de fumar, y se ha convertido en una forma de fumar, otra nueva forma de fumar y de producir enfermedad. Es una incidencia que cada vez está aumentando, cada vez más entre los jóvenes, tiene un impacto cada vez más alto, igual o peor que el tabaco normal, y no nos engañemos, la gente piensa que no es dañino y tiene tanto o más daño que el tabaco habitual normal. Yeah. Por lo tanto, creo que en ese aspecto sí que habría que hacer una intervención precoz en gente joven, en los institutos, en los colegios, para intentar adelantarse y hablarles claro a estos pacientes jóvenes que no tienen muy claro que lo que están consumiendo es una forma de hacerse daño a nivel de su salud en general y también a la salud pulmonar, claro.
El ejercicio físico es una de las grandes recomendaciones para mejorar la calidad de vida. Para muchas personas con asma o EPOC, temen precisamente hacer deporte por miedo a las crisis. ¿Esto es un error? ¿Qué beneficios reales tiene moverse cuando se padece una patología respiratoria?
Esta es una excelente pregunta, has dado en el clavo. Antiguamente, bueno, cuando nosotros estudiábamos, el paciente respiratorio pues tenía que estar en reposo, hacer el mínimo ejercicio posible. Hoy sabemos que las enfermedades respiratorias crónicas están muy relacionadas con el resto de la salud a nivel humana, ¿no? Es decir, que una actividad física correcta, una buena alimentación, un buen horario de sueño, etcétera, todo eso implica en todas las enfermedades inflamatorias crónicas, entre ellas las respiratorias. Es decir, que el hacer ejercicio tiene un impacto muy positivo en disminuir la inflamación de estas enfermedades respiratorias. Con lo cual, está claro que durante un ataque o una crisis o exacerbación, como llamamos nosotros, de estas enfermedades, ahí no se recomienda hacer, pero en las fases estables recomendamos, por supuesto, porque tiene un alto impacto en disminuir y en ayudar a controlar estas enfermedades. Yeah. Con lo cual has tocado un punto muy, muy importante.
Hablaba también, doctor, de la importancia de la nutrición en estas enfermedades respiratorias. ¿Qué papel juega la alimentación en la salud pulmonar? ¿Podemos comer mejor para respirar mejor?
Sí, por supuesto. Es decir, igual que el ejercicio es incuestionable el beneficio que producen las enfermedades respiratorias, la alimentación influye igual que el ejercicio, ¿no? Todo lo que comemos al final va a condicionar un microbioma que tenemos a nivel intestinal. Ese microbioma tiene un papel fundamental en el eje intestino-pulmón que hace que esos pacientes estén más estables, agudicen menos y sobre todo también influye en la sarcopenia, es decir, aquellos pacientes que tienen enfermedades respiratorias tienen una pérdida de masa muscular que se suele asociar y eso crea mayor dificultad respiratoria, con lo cual una buena nutrición con un aporte proteico adecuado y el ejercicio físico fundamentalmente podemos mejorar por supuesto las enfermedades respiratorias, el control y evitar todavía que agudicen y que se deterioren. Por lo tanto, la nutrición es otro pilar básico junto con el ejercicio en estos pacientes respiratorios.
De acuerdo. Bueno, me voy quedando sin tiempo. Otro de los temas del Congreso clave es la vacunación en pacientes respiratorios. Hay todavía mucha gente con patologías pulmonares que no se vacuna de la gripe o del neumococo, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante que lo hagan?
A ver, a día de hoy tenemos claro que tenemos que prevenir, como decía Juan Carlos, ya no solo la aparición de enfermedades, sino cuando aparecen, prevenir que evolucionen, que empeoren, que avancen. Y sabemos que muchas de las cosas que empeoran esto son las infecciones. Y si nosotros tenemos herramientas para poder prevenir esas infecciones en pacientes que son crónicos, con enfermedades crónicas, como pueden ser los pacientes respiratorios, el prevenir cada una de estas infecciones va a hacer que muchas de esas enfermedades no evolucionen. Es decir, tenemos evidencia científica muy sólida de muchos años de que la vacunación antigripal disminuye las agudizaciones tanto de asmáticos como de EPOC. De hecho, en EPOC hay estudios que disminuye incluso hasta la mortalidad, la hospitalización y mortalidad. Y lo mismo pasa con el neumococo. Por lo cual, yo creo que, vamos, desde ACINAR, igual que desde la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica SEPAR, o desde el Grupo Respiratorio de Atención Primaria Nacional, que Juan Carlos es también presidente, yo creo que tenemos claro, tanto de atención primaria como de neumología, que uno de los pilares básicos, hemos hablado de ejercicio, hemos hablado de nutrición, y otro pilar básico es prevención. Y ahí es donde entrarían estas inmunizaciones a través de las vacunas. Y después tendríamos ya la parte de farmacología. O sea, ese sería ya el último paso. Pero primero lo que tenemos que hacer es tener una buena salud general y, por supuesto, prevenir ese tipo de infecciones.
Perfecto, con esto ya acabamos. En cuanto a tratamientos, ¿qué avances destacan en la lucha contra enfermedades como la EPOC o el asma? ¿Estamos cerca de ver terapias más personalizadas o incluso curas?
Pues afortunadamente la respuesta, si esta pregunta me la haces hace 5 o 10 años, te diría que todavía no. A día de hoy hay una revolución en todas las enfermedades inflamatorias con los anticuerpos monoclonales. Y el asma y la EPOC no iban a ser menos. En asma vamos un poquito más adelantados y hay actualmente aprobados en España 6 anticuerpos monoclonales para el asma grave, para los distintos tipos de asma grave, y en EPOC ya tenemos el primer tratamiento anticuerpo monoclonal ya con buenos resultados, van a venir más. Es decir, estos tratamientos, el objetivo que tienen ya no es solo controlar las crisis, que el paciente no ingrese, etcétera, sino que ya estamos empezando a hablar de frenar, incluso de revertir y, por qué no, como tú decías, de curar estas enfermedades con estos nuevos tratamientos.
Doctores, de verdad que me ha encantado compartir este ratito hoy en COPE Cantabria. Ojalá tengamos oportunidad de sentarnos en el estudio para conocer las principales conclusiones de este congreso que se está celebrando en Santander. Doctor Juan Luis García Rivero, neumólogo de Valdecilla, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias por ti, de verdad.
Doctor Juan Carlos López Caro, médico de familia en el Centro Cotolino de Castro Urdiales. Ha sido un verdadero placer. Gracias.
Muchas gracias. El placer ha sido nuestro.
Que tengan un buen día.
Gracias.
Poncho Joyeros. Compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros, también a domicilio. Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63-63-63-339.
Pon tu vehículo a punto con Talleres Tomás Saiz. Más de 30 años nos avalan en mecánica, electricidad, chapa y pintura. Talleres Tomás Saiz está muy cerca de ti, en Puente San Miguel, Torrelavega, Solares y tomassaiz.es.
Dale un nuevo aire a tu cocina con Soinco. En Soinco te escuchamos y ayudamos para crear la cocina de tus sueños. Ven al estudio de la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, ponte las gafas 3D y camina en tu nueva cocina con la realidad virtual. O si prefieres, te diseñamos online tu cocina en cocinasoinco.es.
Muy pronto tus desayunos y meriendas en el centro de Santander pasarán a otro nivel. Tu café favorito con la repostería recién horneada en la nueva panadería Peter y Pan en la calle Cádiz 14.
No te olvides de descubrir su gran carta de panes. Notarás la diferencia. Pan y mucho más en Peter y Pan.
Roma, deja que el estilo entre en tu casa. Hasta el 1 de marzo, Roma te ofrece la promoción 1-2-3. Consigue un descuento de hasta el 30% en la compra de tus lámparas, muebles, decoración o textil. Consulta condiciones en tienda. Roma, en Avenida de Parayas 24, Santander. Abierto sábado tarde. Roma, creamos hogar.
No dejes de visitar el área de servicio Junco Pindal en Colunga, un lugar donde podrás disfrutar de nuestros productos Pindal, así como una amplia variedad de pinchos para cargar las pilas, o un buen menú con los mejores platos tradicionales. Área de servicio Junco Pindal en Colunga, Asturias. Tanto si vas a Oviedo como si vuelves para Santander, Grupo Junco Pindal, más de 40 años en constante evolución.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Porque hay más cosas que están pasando esta jornada de viernes. Jaime del Olmo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina. ¿Cómo estamos? Bien, ¿verdad?
Bien.
Bueno, mira, a ver, te cuento. Un aviso para toda la gente que utilice los trenes de cercanías y de media distancia mañana y pasado. Esto es lo primero porque las conexiones entre Santander con Liérganes y Bilbao se van a suprimir por unas obras de Adif en la estación de Nueva Montaña, ante las que Renfe ha programado 176 circulaciones en autobús para transbordar a los viajeros en los tramos afectados. Mañana va a haber autobuses para realizar el tramo entre Santander y Maliaño, con los trenes que comunican con Liérganes, y entre Santander y la Cantábrica, para aquellos que tienen origen y destino en nuestra última estación. Y el domingo 2 de marzo habrá autobuses para el trayecto entre Santander y Maliaño. Ya queda poco para que Miguel Ángel Revilla deje la Secretaría General del partido. Ayer hubo ejecutiva. Y bueno, él estima y cree y quiere que haya una candidatura de consenso, pero si no, las votaciones serán el 4 de mayo en 9 localidades para elegir a ese candidato electoral del partido si finalmente se presenta más de un aspirante. También estuvo Cuca Gamarra, la secretaria general del PP, ayer en Santander, y bueno, aparte de criticar a la izquierda, a la señorita de Ábalos, a Pedro Sánchez, bueno, pues dijo que para los ganaderos de aquí de Cantabria, el PP va a tratar por todos los medios, incluso por ley, que se consiga sacar al lobo del lespre, que es algo muy, pero que muy importante para nuestros ganaderos. Y demás, bueno, pues tenemos alguna que otra cosita, rescataremos entrevistas interesantes como las que acabas de mantener. Se ha desactivado el nivel máximo de alerta de incendios en Cantabria, porque en las últimas horas no ha habido ningún incendio y tenemos una climatología benigna. Y nada, que en Santander se va a cerrar la duna de Zahera para un mantenimiento, ya que está muy deteriorado. Sí, hay maderas levantadas, visto, sí. Esta obra se hizo en 2014 y bueno, ya necesita un lavado de cara importante, así que...
No ha quedado cerrada ya, ¿no? Por
sí,
reforma,
están
eso
ya
es.
Ahí los obreros trabajando.
Muy bien, pues a las 2:20...
Las marzas,
hombre, fin de semana de marzas, claro, entre otras muchas propuestas. Por cierto, voy a hablar de vitamina D ahora.
¿Ah?
Sí, de falta de vitamina D.
Yo seguro que me falta, ¿eh?
Seguro,
no me gusta
a todos.
El sol, nada,
¿no?
No salgo ni a la playa ni nada.
Bueno, pues a vuelta de pausa hablamos de ello.
Vale.
Gracias, Jaime.
Hasta ahora.
¿Quieres sacar mayor rendimiento a tu vivienda vacía? En Bacare nos encargamos de todo. Bacare es la principal empresa cántabra de alquiler vacacional. No te preocupes por nada. Nosotros tramitamos las licencias y seguros. Cuidamos de tu casa para que esté en perfecto estado, ocupándonos de los huéspedes, mantenimiento y limpieza. Con Bacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 611-165-905 o en bacare.es. En esta vida hay cosas que no se pueden elegir, pero otras sí. Elige la atención, la cercanía, el lugar, la ceremonia. Elige el equipo de Funeraria San Millán. Hacen más fácil el momento más difícil. Realizan servicios a todas las aseguradoras. Sea cual sea su seguro, puede elegirlos. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista del Grupo San Millán. Siempre a su servicio, en el Polígono de Cross y ahora también en Avenida de Bilbao 44 Bajo, Maliaño.
Ven a saborear el arroz en su máxima expresión hasta el 9 de marzo en La Dársena y Pez Globo.
Arroz con verduras de temporada, arroz negro con maganos de Suances, risotto de marisco de temporada.
Estas especialidades y muchas más las tienes en las jornadas del arroz en La Dársena de Suances y la taberna marinera Pez Globo. Síguelos en redes sociales.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Mira, y si eres de los que te gusta probar cosas nuevas, en Gómez Pan y Panadería Torre tienen un pan perfecto, el nuevo pan de calabaza. Suave, ligero, con un toque especial y combina con todo, por cierto, mantequilla, mermelada, queso. Lo puedes descubrir ya en Santander, Santa Lucía y Mercado de la Esperanza, en Astillero, en Eras y en Maliaño.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
¿Sabías que en España, a pesar de nuestro sol, más de la mitad de la población tiene déficit de vitamina D? Este nutriente de sol es clave para nuestros huesos, nuestros músculos y sistema inmunológico, pero su carencia puede aumentar el riesgo de osteoporosis, fracturas e incluso afectar el estado de ánimo. Cada vez más personas toman suplementos. ¿Pero realmente los necesitamos o estamos cayendo en una moda sin base científica? Soy Cristina Gimeno, escuchas Herrera en COPE. Hoy voy a saludar a la jefa del Servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital Valdecilla, la doctora Coral Montalbán, para aclarar dudas y entender si estamos haciendo lo correcto para nuestra salud. Doctora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En un país con tantas horas de sol como España, doctora, ¿cómo es posible que haya una carencia generalizada de vitamina D?
Bueno, pues realmente eso, pues a nivel de población general existe claramente un déficit de vitamina D, y curiosamente incluso en estudios que se han hecho hasta en las zonas de nuestro país, de España, que tienen más horas de insolación, como son incluso las Islas Canarias, pues es algo que se ha visto que es claramente poblacional. ¿Y por qué tenemos deficiencia de vitamina D? Pues en parte por la cada vez menos exposición a la luz del sol que tenemos. Con lo cual, pues digamos, aunque en principio por nuestra latitud pudiéramos pensar que ese déficit no existe, pero realmente luego los estudios están demostrando que eso es algo que realmente puede llegar a ser un problema a nivel de población general, aunque como hablaremos más adelante, hay realmente determinados grupos de población que pueden ser más susceptibles a esta deficiencia.
Se habla mucho del papel de la vitamina D en la salud ósea, por ejemplo, pero ¿qué otros efectos puede tener su deficiencia en el organismo? ¿Podría afectar, por ejemplo, al sistema inmunológico o, como decía antes, al estado de ánimo?
Bueno, realmente la vitamina D, aunque se define como vitamina, realmente es una hormona, con lo cual, pues digamos, tiene una complejidad diferente a lo que pueden ser otras vitaminas. El papel más fundamental de la vitamina D o de la hormona es a nivel de mantener una adecuada masa ósea y todo lo que tiene que ver con el metabolismo fosfocálcico y osteomuscular. Luego tiene también pues determinadas implicaciones en lo que es la regulación de la inmunidad, de nuestra capacidad de responder hasta ante infecciones. También parece que puede tener que ver en el desarrollo de determinadas enfermedades inmunológicas o autoinmunes. Pero ya estos últimos aspectos de la salud y la implicación de la vitamina D pues realmente están siendo mucho más complicados de plasmar en los diferentes estudios que se llevan a cabo. Digamos que es como más complejo el trasladar una mejora en la respuesta a la infección, en la respuesta a la inflamación, cuando se hacen estudios a personas que se le administra vitamina D. Parece que las personas que tienen la vitamina D muy bajita tienen más susceptibilidad a infecciones, a enfermedades autoinmunes, pero de momento no se ha demostrado claramente que por suplementar con vitamina D tú vas a llegar a evitar la aparición de esas infecciones.
Vale, o sea que los suplementos de vitamina D no los necesitamos realmente. ¿Estamos ante una moda que no siempre está justificada?
No, eso no es así. No es así porque realmente sí que a largo plazo deficiencias importantes de vitamina D van a tener repercusión clara en todo lo que es la salud muscular y la salud ósea de los individuos que la padecen. Hoy en día la mayoría de las sociedades científicas pues están poniendo sobre el papel y dan recomendaciones específicas para determinados grupos poblacionales. Uh-huh. ¿De acuerdo?
¿Cómo podemos saber si tenemos déficit de vitamina D? ¿Es suficiente con un análisis de sangre o hay síntomas que pueden alertarnos?
Bueno, digamos, cuando en general, lo que se está, digamos, o las recomendaciones que se están intentando dar, pues tanto a la población general, digamos, es que no es necesario el realizar una determinación de vitamina D para asumir que dentro de determinadas latitudes y determinados grupos de riesgo pueden necesitar una suplementación, que es como se está llevando a cabo en otros países que digamos que ya llevan más tiempo realizando estas recomendaciones. Con lo cual, nuestras sociedades científicas a lo que abogan es a que los médicos de atención primaria, que ya conocen estas recomendaciones, suplementen aquella población que se considera en riesgo y con las dosis que están recomendadas en esas determinadas circunstancias.
Doctora, ¿es cierto que las personas con piel más oscura, los mayores, quienes pasan poco tiempo al aire libre, tienen más riesgo de carencia? ¿Estamos condicionados, a lo mejor genéticamente o por cuestión de sexo, a tener niveles más bajos de vitamina D?
Bueno, pues yo creo que ha dado en la diana. Una cosa es la población general y luego ¿por qué? Porque la población general puede tener unas necesidades, pero luego ya, si nos enfrentamos a esas personas que sabemos claramente, y eso lo han demostrado todos los estudios, que tienen más riesgo de padecer de deficiencia de vitamina D, y esas, como usted dice, genéticamente o más bien antropológicamente, las personas con piel más oscura tienen más riesgo de tener deficiencia de vitamina D. Asimismo, personas ancianas, sobre todo personas que viven en residencias, por ejemplo, geriátricas, personas que tienen limitación para salir a la calle, y luego ya metiéndonos en ya aspectos más patológicos, hay determinadas enfermedades, como pueden ser personas que viven con obesidad. La obesidad ha demostrado claramente que es un factor de riesgo de tener deficiencia de vitamina D, y luego ya patologías más serias, como aquellas personas con patologías digestivas, si tienes una mala absorción, vas a, digamos, absorber peor también la vitamina D, hay más riesgo de déficit, personas con hepatopatías, con nefropatías, personas que están en tratamientos con corticoides, ya iríamos más dentro de la patología. Pero a nivel población general, como usted indicaba, sí que sabemos identificarlos, y son fundamentalmente personas con piel oscura y personas que tienen una exposición solar muy, muy, muy deficiente.
En cuanto a la alimentación, ¿hay algún error común que cometemos pensando que estamos obteniendo suficiente vitamina D cuando en realidad no es así? Y además, ¿nos puede recomendar algún alimento sano que nos pueda ayudar?
Bueno, yo creo que en ese sentido no podemos decir nada negativo, porque yo creo que hoy en día la población general tiene mucha información. Y en cuanto a la alimentación, pues podemos decir que fundamentalmente son los pescados azules los que sí que realmente pueden tener un aporte mayor de vitamina D. Y por otro lado, pues sí que es cierto que no hay demasiados alimentos que te ofrezcan un plus de vitamina D, como sí que ocurre con otros nutrientes. Y en ese sentido, pues sí que mucha de la industria alimentaria fortifica determinados alimentos, y sobre todo pues los derivados lácteos sí que suelen estar enriquecidos con vitamina D, con lo cual pues sí que es bueno cuando uno va a hacer en la cesta de la compra, ¿no? Pues fijarte cuando vayas a consumir o cuando vayas a comprar derivados lácteos, fijarte en que esté enriquecido en vitamina D.
Doctora, con esta ya terminamos. El equilibrio evidentemente es clave en la salud, pero se habla de los peligros del déficit de vitamina D. ¿Puede ser igual de perjudicial tomar demasiada? ¿Cuáles serían las consecuencias de un exceso?
Bueno, pues te quiero decir, sí que realmente por eso se recomienda, por ejemplo, que estos suplementos de vitamina D se descanse durante unos meses al año, que es cuando hay más insolación, y en ese caso evitar los riesgos de la intoxicación, porque realmente es un tipo de hormona que podemos llegar a intoxicarnos si tomamos un exceso, porque se acumula en parte de nuestro tejido graso del organismo. Su intoxicación puede llegar a ocasionar niveles tóxicos de calcio en la sangre. Pues sí que realmente que cada uno de los médicos de atención primaria pues deben realizar estas recomendaciones, y no es conveniente, digamos, el tomar una suplementación de vitamina D sin recomendaciones específicas por parte del facultativo.
Coral Montalbán, jefa del Servicio de Endocrinología del Hospital Valdecilla, gracias de verdad por este ratito en COPE Cantabria.
Un placer, muchas gracias.
Igualmente.
¿Buscas un hogar en una ubicación privilegiada? Produque te ofrece Residencial Villas de Heras, en el centro neurálgico de Heras, con magníficas conexiones. 30 chalets adosados con eficiencia energética A, por medio de aerotermia y suelo radiante. Dos últimas viviendas disponibles desde 280.000 euros. Obra iniciada.
Gestiona y comercializa Produque, calle Peña Herbosa 31, Santander, 942-378637.
Escuchas Herrera en COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros en Mediodía COPE.